Seguimos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Julia Correa, que es candidata al Senado del Centro Democrático, con Ana Teresa Bernal, concejal de Bogotá, y con Juan Diego Gómez, presidente del Senado. El doctor Roy Barreras finalmente parece que ha tenido algún inconveniente porque no hemos logrado localizarle. Bueno, el siguiente asunto tiene que ver con la discusión en la Corte Constitucional sobre si se despenaliza el aborto en Colombia. Como se sabe, Alejandro Linares, uno de los magistrados, se declaró impedido, dijo que no podía seguir participando en ese debate porque él había dado algunas opiniones previamente en medios de comunicación acerca del aborto. Como consecuencia de eso, en los últimos minutos se decidió escoger a dos conjueces que han sido anunciados, van a ser Juan Carlos Henao y Julio Andrés Sosa. Ambos van a revisar ponencias de otros magistrados, de magistrados que están en la Corte Constitucional. Henao, de Alberto Rojas Ríos, y Sosa, de Antonio José Lizarazo. Mencionaba hace un momento Joana Rodríguez en el informe que escuchábamos que las dos ponencias, las de estos dos magistrados, Ríos y Lizarazo, se decantan, favorecen la opción de que hay que despenalizar el aborto en Colombia, no solamente en las causales como malformación del feto o como que el embarazo sea producto de una violación. ¿Creen ustedes entonces que Colombia muy pronto va a terminar legalizando el aborto o despenalizando el aborto, para ser más precisos, como ha ocurrido en otros países de América Latina? ¿Va para allá todo esto o puede cambiar el curso de las cosas? Ana Teresa Bernal.
Bueno, yo creo que este es un tema complejo, ¿no? Es un tema polémico. Es un tema muy importante porque compromete la vida, la dignidad, la integridad de las mujeres. Y yo diría que, en primerísimo lugar, quiero decirles que yo soy defensora de la vida, porque siempre lo he sido y he sido defensora de la vida y de la paz, pero considero que es un derecho de las mujeres, es un derecho en condiciones a veces muy difíciles para las mujeres poder decidir sobre un embarazo. Y creo que no debe ser un delito, no debe ser punitivo. Yo creo que la sociedad tiene que emprender un camino en donde ojalá ninguna mujer tenga que abortar, porque abortar pues no es ningún nada satisfactorio, es un dolor, es algo que es algo muy delicado, es algo muy difícil. Pero ese camino de que ojalá ninguna mujer tenga que abortar implica educación, implica garantías, implica todas las formas de seguridad para las mujeres. Pero considero que en los casos en que las mujeres necesitan abortar porque no pueden, no están en las condiciones de poder sostener un embarazo por X o Y circunstancias de salud, de pobreza extrema, de violación, etcétera, debe ser respetado y deben entablarse un diálogo con las mujeres. O sea, la salida no es que se convierta en delito y en represión a las mujeres que abortan. La salida debe ser defender la vida, pero garantizando que las mujeres realmente tengan plenitud de derechos y respetar sus decisiones cuando así se requiera. Entonces, es un tema muy delicado, pero considero que nunca debe considerarse delito, porque para ninguna mujer es un placer o es un gusto abortar.
¿Cuál es su opinión sobre este asunto, Julia Correa?
Juan Carlos, pues yo soy una persona respetuosa de las libertades individuales y a su vez también defiendo con firmeza, por mis valores y principios, la vida. En ese sentido, para mí, pues yo digo que deberían quedar las tres causales que se regularon en el 2006, aplicarse esa sentencia y no se necesitaría nueva legislación, pero en caso de que la Corte Constitucional tome la decisión de despenalizar el aborto, me parecería de la mayor importancia, en el mismo sentido que dije que respeto las libertades individuales, que se mantenga y que esté presente el derecho de los médicos a la objeción de conciencia para que, de acuerdo a su decisión, practiquen o no este procedimiento, Juan Carlos.
Gracias, doctora Julia Correa. Juan Diego Gómez, ¿qué piensa usted sobre este debate del aborto? ¿Esto para dónde va?
Mire, no, pues el debate como está planteado y después de las demandas y demandas y demandas, como se ha logrado llevar a poner el debate en la mesa de la Corte Constitucional, uno podría advertir desde ahora que si no es en esta ocasión, muy pronto vamos a terminar despenalizando el aborto. Sin embargo, Juan Carlos, yo creo que pues en mi caso, que pertenezco a un partido pro vida, como el Partido Conservador, creo que sí se podrían revisar las causales, podrían existir otras causales adicionales, podría definirse esto, pero llegar a extremos como que el aborto sea una disposición autónoma de la mujer en virtud de la dignidad y del respeto de la mujer de disponer de su cuerpo y llegar a tenerlo como un método de planificación, no estoy de acuerdo. Creo que esto hace parte de uno de los esquemas de legislación que son competencia del Congreso de la República, que es donde se debería discutir y donde nunca me voy a poner voy a poder poner de acuerdo con la Corte Constitucional, o por lo menos con esta Corte, cuando dicen que el Congreso no ha legislado en esas materias. El Congreso ha debatido y ha discutido muchísimos proyectos para despenalizar el aborto y ha decidido que no se apruebe en ese caso. Creo que es uno de los casos en los que tenemos una confusión de funciones, en los que se hace una casi que una abrogación de funciones por parte de la Corte, pero obviamente esa discusión no la vamos a resolver acá. Sin embargo, ante la pregunta, ¿qué va a pasar? Creo que muy rápidamente estaremos en ese escenario y le va a tocar al Congreso de la República, a través de mecanismos democráticos, decidir hasta dónde se libera completamente el aborto o de qué manera se podría regular, si es que en el caso de ampliar esa gama de opciones de dignidad, respeto y disposición del cuerpo por parte de la mujer, la podríamos poner en la legislación.
Muy bien. El siguiente tema, porque vamos a cambiar de asunto, lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con una discusión, aunque el distrito ha aclarado que evidentemente no está pensando en el pico y placa, pues es una idea que ha comenzado a ventilarse entre algunos expertos, voces que sugieren esto como una medida necesaria, especialmente en Bogotá, que no solamente se limite la restricción de los vehículos particulares, sino también de los motociclistas, causantes también en parte la situación de tránsito tan difícil en Bogotá, también la alta accidentalidad que se presenta con este tipo de vehículos. Esta es una medida que, por ejemplo, en Cali se está ya analizando, está listo el borrador de las restricciones que tendría por horarios la circulación de motos en la capital del Valle del Cauca. Esta es una medida que, ¿les parece a ustedes sensata, que debería tomarse en serio la administración distrital? ¿Qué piensa al respecto, doctora Julia Correa? Aunque usted evidentemente está en la ciudad de Medellín, pero conoce muy bien la situación de Bogotá y muy bien podría esto extrapolarse a cualquier parte del país, a las principales ciudades que tienen también esta misma problemática. Doctora Correa.
Alejandro, así es. Pues yo considero que el pico y placa, cada vez más extendido, es tal vez una expresión de fracaso de las autoridades municipales en la dotación de infraestructura y en el desarrollo de medios de transporte públicos y masivos. Pues dicho esto, en la medida en que el pico y placa es inevitable, yo sí diría que debe afectar a toda clase de vehículos para que haya, digamos, cierta equidad en la distribución del impacto de la medida, Alejandro.
¿Qué piensa al respecto, doctora Ana Teresa Bernal? Usted aquí en la ciudad de Bogotá, que evidentemente discute estos temas de políticas públicas allí en el Consejo.
Bueno, yo quiero ligar un poco este tema, que me parece importante, con el tema que ya habíamos tratado en cierta forma sobre el tema de la movilidad en la ciudad, cuando hablamos del candidato Enrique Peñalosa. Mire, yo creo que lo que está mostrando esta situación es el fracaso de la política de movilidad en Bogotá, una ciudad con 8 millones de habitantes que no cuenta con un metro, porque en 1998, que ya existían los estudios del metro subterráneo, y que no fue inventado por Gustavo Petro, que fue incluso una iniciativa desde el gobierno del presidente Samper, no se hizo, y en esa época costaba 3.4 billones de pesos, algo así. Hoy es imposible, hoy las cifras son realmente enormes. Tenemos un sistema que está basado en buses, que realmente ha fracasado, y ahorita tenemos el sistema de Transmilenio, que son buses, y que nos cuesta a la ciudad en este momento, en solamente el gobierno de la alcaldesa Claudia López, va en 6.8 billones de pesos que hemos tenido que cubrir, y que en total, desde el año 2008, suma ya 11 billones de pesos lo que ha costado el Transmilenio en déficit. Eso significa
hubiéramos podido hacer varias líneas de metro. Y por otra parte, la situación de las motos, que constituye un 20% del parque automotor de la ciudad, que está en 2.400.000 vehículos. Obviamente todos los días hay más motos, porque hay un sistema que no está respondiendo a las necesidades de la gente, y cada día entonces más personas y más trabajadores y trabajadoras compran motos y viven en gran parte de este vehículo. Las medidas de pico y placa todos los días para las motos me parece que es preocupante, porque no va a resolver el problema. Vamos a tener una crisis con estas personas, porque estas personas necesitan su medio de transporte para poder trabajar, y por lo tanto creo que no está ahí la solución. Sí es un problema, pero la solución no está ahí. Bogotá necesita un sistema multimodal de transporte. Bogotá necesita un sistema que incluya varias formas de transporte en la ciudad, que se ponga a la altura de las grandes capitales del mundo, y eso no lo tenemos, en eso estamos muy quedados. Entonces considero que el fracaso del sistema de movilidad, que entre otras cosas fue el doctor Peñalosa el que lo trajo, está causando graves problemas a la ciudad.
Gómez, ¿qué solución se puede plantear? ¿Usted cree que el pico y placa, incluyendo las motocicletas, puede ser la respuesta a la situación de tránsito tan difícil de las principales ciudades?
Podría ser uno de ellos. Yo creo que es posible, siempre y cuando todo esto haga parte de un plan maestro de movilidad, porque el problema de la movilidad lenta, de la movilidad rezagada, no lo tiene Bogotá, lo tienen las grandes capitales del mundo. Las ciudades normalmente de más de 2 millones y medio de habitantes tienen graves problemas de movilidad. Hoy lo vemos en casi todas las capitales del país, incluso en ciudades intermedias, el tráfico bastante difícil. Pero no podemos olvidar que antes de lanzar juicios sobre el pico y placa, debemos revisar el impacto que podría tener hablar sobre las motocicletas, que se han convertido en una alternativa de transporte, que tenemos varios millones en la ciudad de Bogotá, y que se han convertido en una herramienta de movilidad, en una herramienta de trabajo, de estudio para la gente, que finalmente terminan casi que convirtiéndose en un factor motivacional para que la gente avance en su vida, que pueda tener otras oportunidades. Y esto, pues yo sí diría que uno de los de las medidas podría establecerse como pico y placa, pero más allá de restringir la movilidad, sería crear un cobro por el uso de ciertas vías o ciertos sectores de la ciudad, el centro, la zona donde se encuentran los edificios de la administración pública, en fin, una estrategia que nos permita obligar a estas personas a que utilicen más el sistema público de transporte, mejorar el sistema público de transporte en frecuencias y capacidades, y obviamente buscar mecanismos alternativos, como se ha hecho en la ciudad de Medellín, que tenemos el metro, Metro Plus, los metrocables y toda una serie de sistemas de movilidad público, revisar las cuencas de los sistemas de transporte, en fin, muchos esquemas de movilidad, y aún así hoy tenemos problemas de movilidad en la ciudad, donde se ha estado planteando la posibilidad de crear el mecanismo de cobro por uso de las vías para restringir la movilidad, o mejor, facilitar la movilidad en ciertos sectores de la ciudad.
Muy bien, se nos acabó el tiempo de este segmento. Gracias, Juan Diego Gómez, por haber estado aquí, Ana Teresa Bernal y Julia Correa. Y ustedes ya continuamos en Voces RCN. 8:18.
Ya regresamos.